Cataluña se encuentra hoy un paso más cerca de la independencia. Los partidos soberanistas dieron ayer, 9 de noviembre, el primer paso hacia la separación de Cataluña del resto de España. Los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP han aprobado el inicio del proceso independentista en la que proclaman la desconexión de España y la desobediencia al Tribunal Constitucional. Y por la tarde compareció Artur Mas, que vinculó el éxito del proceso soberanista a su investidura como presidente de la Generalitat, algo que lleva repitiendo hasta la saciedad durante los últimos meses, con argumentos maquiavélicos como que aquellos que voten contra él votan contra Cataluña. Las referencias al gobierno central fueron constantes y criticó la actitud de Mariano Rajoy, capaz de reunirse con todos los líderes políticos menos con los catalanes. Sin embargo, todo apunta a que estos esfuerzos de Mas no tendrán fruto. El portavoz de la CUP, Antonio Baños, ya ha reiterado que no votarán su candidatura, al menos esta semana. Nos encontramos en un momento crítico y delicado, irrepetible en la historia de la democracia española. A continuación detallaremos en Buenos Días UMH todo el asunto independentista durante el espacio de noticias y el kiosco. Comenzamos.
Buenos Días UMH con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 10 de noviembre. En cuanto al tiempo, las altas presiones garantizan estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo del sureste por la tarde. Tendremos una temperatura mínima de 15 grados y alcanzaremos una máxima de 22 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH firma con Rotary Club Orihuela un convenio para promover actividades educativas y culturales. Ángel Celdá.
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH de Elche, María Teresa Pérez Vázquez, y el presidente del Club Rotary Orihuela, Balbino López Iglesias, han firmado un convenio marco. El objetivo de este acuerdo es establecer entre las dos entidades una colaboración en los campos educativos, científicos, tecnológicos y culturales, así como la participación conjunta en proyectos de ámbito nacional e internacional.
Además, empieza la séptima semana de la ciencia dedicada al Año Internacional de la Luz, María Segura.
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la séptima edición de la Semana de la Ciencia. En el proyecto ha colaborado la Asociación As Creatio, de Torrevieja. Este curso estará dedicado al Año Internacional de la Luz. La jornada consistirá en cuatro conferencias que tendrán lugar hoy, el 17, el 19 y el 24 de noviembre. El horario es a partir de las 7 de la tarde, en el Casino de Torrevieja. Los investigadores de la UMH impartirán las jornadas que son dirigidas al público en general. El objetivo de esta Semana de la Ciencia es contribuir a la investigación científica que se lleva a cabo en la universidad. Además, se quiere renovar el conocimiento que la población tiene sobre la ciencia, así como fomentar la vocación científica de los estudiantes.
Pasamos ahora al panorama nacional. El Parlamento catalán aprueba la declaración de independencia.
El Parlamento de Cataluña ha traspasado este lunes una barrera inédita desde que hay democracia y ha aprobado por 72 votos frente a 63 la resolución que proclama el inicio del proceso hacia la independencia. Esta resolución aboga por desobedecer a las instituciones españolas e insta a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara Autonómica. Esta votación, además, refleja la división que vive la sociedad catalana entre partidarios y detractores de la independencia. Junts pel Sí y la CUP justificaron la propuesta en una demanda social mayoritaria, mientras que los demás partidos niegan ese argumento y recuerdan que aquel día perdieron el plebiscito.
Rajoy inicia los trámites para recurrir ante el Constitucional la independencia de Cataluña.
El Gobierno activó este lunes, como tenía pactado con los partidos constitucionalistas, todos los recursos del Estado para responder a la resolución independentista, aprobada este lunes en el Parlamento catalán. El presidente ha firmado en Béjar, Salamanca, la petición del dictamen jurídico preceptivo al Consejo del Estado, que fue registrada por la tarde. El informe se conocerá este martes por la mañana. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará este martes el recurso de inconstitucionalidad para frenar el proceso.
Cambiamos ahora al panorama internacional. El partido gobernante en Birmania admite su derrota electoral.
El Partido por la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo ha admitido su derrota en las elecciones del pasado domingo en Birmania. Por otra parte, la Liga Nacional para la Democracia, liderada por el Premio Nobel de la Paz, Aung San, se habría hecho con el 80% de los votos, aunque aún no se han difundido resultados finales. El partido gobernante ya admite su derrota electoral. a pesar de los resultados. Han avanzado que los aceptarán y que se centrarán en averiguar las razones de la derrota. El dirigente del partido se ha mostrado especialmente sorprendido por los malos resultados en la región de Enzada, puesto que consideraba que tenía apoyo en las zonas rurales.
Reino Unido aumentará el personal de inteligencia ante la creciente amenaza terrorista.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osborne, anunció ayer que el gobierno aumentará el personal de las agencias de inteligencia. Lo hará, supuestamente, para contrarrestar la creciente amenaza terrorista. El motivo que ha impulsado esta decisión ha sido el siniestro del avión ruso estrellado en Sinaí el pasado 31 de octubre, ya que Reino Unido ha responsabilizado al Estado Islámico como autor del supuesto atentado. El ministro piensa que la amenaza del terrorismo debe enfrentarse directamente y ha prometido que aumentará la seguridad durante los próximos 5 años. Por otro lado, el primer ministro, David Cameron, dará explicaciones sobre la revisión del presupuesto de defensa el próximo 23 de noviembre.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el edil de participación califica como exitosa la consulta de los pedáneos.
El Ayuntamiento de Elche pide a la Diputación un mayor esfuerzo inversor.
En San Joan d'Alacant,
el Departamento de San Joan suministrará 21.550 dosis de la vacuna contra la gripe.
En Orihuela,
minuto de silencio en homenaje a las últimas víctimas de violencia de género.
Y en Altea,
la Concejalía de Fomento del Empleo presenta un curso dirigido a los emprendedores.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Nosotros ahora vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:36 y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Pepe Coy, muy buenos días.
Buenos días, Rebeca. Pues tenemos monotonía también, sí, en las portadas de hoy, así que si te parece, vamos a empezar con las portadas digitales y las que nos traían algo distinto esta mañana. El diario.es titulaba esta mañana en su página web los contratos fantasma de Fomento, y es que el departamento de Ana Pastor adjudicaba diferentes obras a empresarios como OHL, que ya hemos mencionado reiteradamente también en este programa por sus implicaciones en distintos casos sobre corrupción.
Pues trae esto en exclusiva. Vamos a pasar a El Confidencial, o a Infolibre, perdón.
Vamos a pasar a Infolibre, que también nos traía una noticia distinta y decía que un informe secreto desvela que el gobierno de Botella se plegó al de González para perpetuar un campo de golf ilegal. Siguen saltando los casos de corrupción en el Partido Popular y Ana Botella también en ese campo de golf financiado ilegalmente, y que al parecer pues ella también tenía una implicación que hasta ahora se desconoce.
Sí, un campo de golf en el que participaba el socio del hermano de Ignacio González.
Así es. Y sin más demora, vamos a ir ya directamente al meollo, a lo que importa, sí, de esta mañana en el mundo del periodismo, y es que, por ejemplo, El Español traía esta mañana: y ahora el Tribunal Constitucional suspenderá las resoluciones, el fiscal perseguirá la desobediencia y Rajoy el 155.
Pues El Español trae este artículo en el que explica qué sucederá ahora que se ha iniciado el proceso soberanista.
También decimos a nuestros oyentes que si quieren entender este acontecimiento un poquito más en profundidad, El Español ha traído un artículo que dice un día histórico en 11 momentos clave, que en una manera resumida, en 11 momentos, pues nos trae un muy muy buen resumen de lo que fue ayer esa reunión. El Confidencial nos traía esta mañana un discurso antiespañol y guiños a la CUP para iniciar el órdago de la desconexión. En El Confidencial vamos a destacar lo de guiños a la CUP, y es que Artur Mas hizo un discurso dirigido, parecía, únicamente a la CUP y en esa intención de ser el que en esta tarde se proceda a esa investidura y sea el elegido como el presidente.
Reiterando que sin él el proceso soberanista no tiene cabida, no se puede desarrollar, se va a paralizar.
Muchos medios lo han dicho así esta mañana, que o Artur Mas o nada más. Así que también en el ámbito local de los medios digitales tenemos que destacar a Teleelch, que traía esta mañana una portada que decía: nace una nueva asociación de comerciales en la zona centro. También decía que el gobierno califica de hito histórico la consulta para elegir a los pedáneos.
Vamos con las impresas ya, si te parece.
Vamos a ir con los medios impresos, y es que esta mañana teníamos en portada una de esas portadas que no dejan indiferente a nadie. Es que te puede gustar o no, pero La Razón ha traído esta mañana el editorial a la portada. Sí. Para quien no lo entienda, el editorial es un artículo opinativo de la propia dirección del periódico. Esta editorial,
¿alguna de estas frases?
Esta editorial era titulada Estado de Derecho y destacamos algunos términos que ha utilizado para referirse a Artur Mas y a su intervención ayer en el Parlamento. Por ejemplo, lo tacha de un acto ominoso contra la democracia en nuestro país, una provocación sin precedentes o insulto. También que debe de ser respondido con el uso implacable de la ley. También lo tachaba de declaración insurgente. Animamos a que también se lea esta portada de La Razón, por lo menos para
ahí
tener...
Ahí estará en las portadas de Azabares, a continuación.
Para poder compararla con las demás, por ejemplo, como el ABC, que nos traía una portada también muy característica y decía La Hora de la Ley. Veíamos ahí a Artur Mas en el Parlamento. También nos traía diferentes declaraciones de lo que pasó ayer, por ejemplo, Romeva, esto ya no se puede parar, o Rajoy, el gobierno no permitirá que esto continúe.
Pues trae estos dos testimonios en la portada de ABC.
Vamos a destacar y un poco hablar de la reacción de Mariano Rajoy, que se ha mostrado contundente y que obviamente no aprueba lo que ayer salió como una mayoría en el Parlamento.
Va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra. Y sabemos que el Tribunal Constitucional puede pararle los pies a cualquier comunidad autónoma que se rebele, por decirlo de alguna manera, contra la Constitución.
Y la verdad es que parece bastante claro que el Tribunal Constitucional pues va a echar atrás todo lo que sucedió ayer en el Parlamento. En La Vanguardia nos traía esta mañana más consuma la ruptura para conseguir el apoyo de la CUP. El País nos decía la mitad de España rompe con la democracia, perdón, la mitad de Cataluña rompe con la democracia española.
No nos volvamos. Mira que ya.
Vaya susto, ¿eh?
Sí. Y El País con este titular yo creo que quería destacar que han sido la mitad, o sea, que han sido ese 72 votos contra los 63 de la oposición.
Así es, en escaño.
Dejarlo claro.
En escaño sí que ha ganado la independencia de Cataluña, pero también es una mayoría un poco engañosa porque en representación popular, recordemos que muchos partidos no tienen representación en el Parlamento. Así que también un dato que en representación social era un 47-46%, si quiero recordar. Y El Mundo, por último, nos traía esta mañana, el Estado responderá más solo con la ley, pero con toda la ley, entrecomillado esta última frase. Y es que tenemos, por lo que parece, vamos a tener una trama bastante importante y que yo, Rebeca, pues simplemente espero que se responda pues con democracia y con criterio, sobre todo sin peleas absurdas que no lleven a ninguna parte.
Veremos cómo evoluciona esto, lo sabremos a lo largo de esta semana y lo contaremos aquí. Vamos ya con las portadas locales.
Las portadas locales, pues más de lo mismo. Hoy toda España está en vilo con el proceso secesionista. Por ejemplo, el diario Información nos traía esta mañana, los independentistas aprueban iniciar la ruptura con España. La Verdad traía una fotografía del Parlamento y decía ruptura con España. Así que monotemático todo.
El día de hoy, sí, como no podía ser de otra forma tampoco.
Y es que es un hecho importante para nuestro país y qué menos, que también sea monótono en las conversaciones que tenga todo el mundo esta mañana y no se priven de dar una opinión, pero razonada y contrastada,
por supuesto,
como siempre.
Como siempre. Muchas gracias, Pepe, por
traernos
lo más destacado. Nos vemos el viernes. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 10 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones en Pintor Baeza, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en la Escuela Oficial de Idiomas, de 9 de la mañana a 1 y media y por la tarde de 4 y media a 9 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las noticias más importantes del ámbito cultural que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borruy. Muy buenos días.
Hola,
chicas. ¿Qué nos traéis esta mañana?
Pues bueno, comenzamos con el Teatro Principal de Alicante, que el próximo jueves 12 de noviembre trae la gran gala de ópera con varios de los mejores solistas del panorama internacional, Pedro Carrillo de Venezuela y Rodica Pizerani de la Ópera Nacional de Moldavia. Estos interpretarán fragmentos de La Traviata, Madame Butterfly, La Bohème o Aida Rigoletto, entre otras. La sesión será a las 8:30 y el precio de las entradas es de 26, 36 y 48 euros.
Para el fin de semana, el domingo 15 de noviembre a las 6, llega la obra teatral El Invernadero, dirigida por Mario Gas e interpretada por Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa. El Invernadero es una de las obras más logradas de Harold Pinter, quien escribió esta obra en los años 50, pero la guardó para estrenarla en el momento más oportuno, 30 años después. En ella, Pinter nos presenta una sátira del funcionamiento burocrático y el gobierno autoritario de un establecimiento cuya naturaleza exacta nos desvela. No está sometido a ningún control y, al parecer, cualquier comportamiento sobre los alojados, está permitido. Las entradas rondan los 12, 18 y 25 euros.
Vamos ahora con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Pues Silvia Santibáñez presenta el libro Costura Creativa esta tarde a las 7. ¿Cuántas veces has deseado aprender cosas o dar rienda suelta a tu creatividad? Pues bien, la revolución del DIL, que está ahora muy de moda, ha llegado, y además con un toque moderno. Esta obra realiza un recorrido completísimo para que, sin necesidad de ningún conocimiento previo, puedas aprender a coser con facilidad y de manera divertida. En muy poco tiempo podrás confeccionar todo tipo de trabajos, así como arreglar prendas que parecían que ya no tuviesen remedio.
El viernes 13 tendrá lugar la presentación de publicaciones de la 23 Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos. Comedias, dramas, experiencias de calle, cabaret y teatro popular componen la programación de la 23 edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, que se celebrará en diversos escenarios de la ciudad de Alicante del 6 al 14 de noviembre. Un total de 25 espectáculos, así como actividades paralelas que incluyen talleres, presentación de libros, publicaciones y debates, entre otros, conforman este evento cultural de repercusión nacional. Este año el certamen rendirá homenaje a la escritora y dramaturga Ana Diosdano. El evento será a las 6 de la tarde.
Y el sábado 14 llega Octavio López con la presentación de su libro ¿A quién vas a llamar? Es un libro que recoge la historia de las series y películas que han abordado el concepto de cazafantasmas. Además, el texto se complementa con más de medio centenar de entrevistas realizadas en exclusiva a los artistas implicados, desde productores, actores, directores, animadores, técnicos de efectos especiales y compositores. Más de 600 páginas de furor sobrenatural. La presentación será a las 7.
Y el domingo 15 tendrá lugar el evento Café y Libros en el Café FNAC. El libro elegido para esta ocasión es Fantasmas de Chuck Palahniuk. El autor de la celebrada El Club de la Lucha describe la extraña convivencia en una residencia de escritores. Allí han acudido un variopinto grupo de personas decididas a crear sus historias en un marco de tranquilidad y aislamiento. Pero en esa residencia la vida es demasiado espartana, tanto que todos comienzan a escribir terroríficas historias a la vez que se convierten en personajes de un especial reality show.
Pues nos trasladamos ahora a Elche, concretamente al Gran Teatro.
El próximo viernes tendrá lugar el primer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche a las 9. La OSCE, fiel a su cita desde 1988, desarrolla una importante labor de difusión musical. En la primera parte del concierto se interpretará la obertura Don Giovanni de Mozart, así como la Sinfonía Concertante para Violín y Viola del mismo autor. En la segunda parte interpretarán la Sinfonía número 41 Júpiter de Mozart. Dirigirá Leonardo Martínez. El precio es de 12, 14 y 16 euros sin descuento.
Y el sábado 14 a las 8 se podrá disfrutar de la obra Club Fernando Pessoa, realizada por la Sociedad Doctor Alonso. Basado en el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, la Sociedad Doctor Alonso genera un tono humorístico y poético que permite destacar el gran ridículo que, sin duda, rodea nuestra existencia en la mayor parte de momentos. Unos personajes solitarios que se hacen compañía y encuentran su escondite en este pequeño ridículo club de fans del escritor portugués. El precio es de 12, 13 y 14 euros.
El show de Martins llega el domingo a las 7. Jesús Martín, abreviado Jess Martins, encarna a un joven actor que a través de su desparpajo logra hacerse un hueco en uno de los espectáculos más locos y disparatados del momento. Con una cuidada puesta en escena y una gran banda sonora, Jess Martins consigue crear un universo mágico lleno de un sinfín de situaciones que, usando el gesto y el humor, repasará distintos momentos de la vida cotidiana que hará las delicias de todos los espectadores. El precio es de 6, 9 y 12 euros.
Y vamos a finalizar ahora con los cines Odeón.
Esta semana, del 11 al 15 de noviembre, en los cines Odeón se proyectará El Capital Humano. La víspera del día de Navidad, un ciclista es atropellado de noche por un lujoso todoterreno. desgraciado accidente cambiará el destino de dos familias, la del millonario Giovanni Vernacci, un especulador financiero que ha creado un fondo que ofrece un 40% de interés anual, atrayendo y esquilmando a los crédulos inversores, y la de Dino Ossola, un ambicioso agente inmobiliario cuya empresa está al borde de la quiebra. Recordamos el precio de los cines Odeón es de 1,50€ los miércoles y 3€ de jueves a domingo.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine con Manuel Martín Albo, que llega con su análisis de medios. Volvemos enseguida.
El Campeonato Autonómico del Deporte Universitario vive este miércoles 11 de noviembre su segunda jornada y Radio UMH estará en directo para contarlo.
A partir de las 11 menos cuarto conectaremos con el Palau del Sport de la Universidad Miguel Hernández para vivir el fútbol sala femenino y el básquet masculino a partir de las 11. Luego a la 1, fútbol sala masculino y baloncesto femenino, y cerraremos a las 2 con el fútbol 11 masculino.
Y desde el campus de la Universidad de Valencia, a partir de la 1 y media de la tarde con el vóley masculino, a las 2 y media balonmano femenino, a las 3 y media de la tarde el vóley femenino y cerraremos a las 4 y media de la tarde con el balonmano masculino.
Podéis interactuar con nosotros a través del Twitter de la Universidad Miguel Hernández,
@universidadmh,
y con todos los detalles en el de la radio universitaria,
@radio/UMH.
Porque este año en la UMH jugamos todos.
Muy buenos días, Manu.
Buenos días, Rebeca.
Vamos a empezar por el análisis de las audiencias.
El datazo de la semana, del mes, del año y de la historia del motociclismo lo obtuvo Telecinco en la mañana del domingo. 5,9 millones de espectadores marcaron el 5 a las 2 de la tarde para ver cómo Lorenzo ganaba finalmente el Mundial a Rossi. Más de la mitad de los espectadores que tenían la televisión puesta en ese momento tenían puesta la carrera de MotoGP. Todo esto le sirvió a Telecinco para ganar en el cómputo del día, de la mañana y en la sobremesa. El resto de la semana queda destacada por la victoria de Mar de Plástico sobre el estreno de Pequeños Gigantes. Tan solo 2 décimas separaron a ambos formatos. Pero hay que tener en cuenta, como siempre decimos, que las galas de Telecinco van hasta la 1 de la madrugada o más y el formato de Antena 3 termina sobre las 12, 12 y media de la noche.
Es curioso cómo los espectáculos con niños pequeños atraen tanto a la gente. La Voz Kids, los Pequeños Gigantes.
Y Tu Cara Me Suena a Mini el año pasado.
También.
O sea, vemos cómo Telecinco está viendo un filón en este tipo de talents y los está exprimiendo al máximo. Está como un poco de transición hasta que vuelva ya los talents de adultos como La Voz.
Yo creo que gusta más de niños.
Sí, de hecho está teniendo mejores audiencias las ediciones de niños que las ediciones adultas. Uh-huh. El lunes fue el único día en que Antena 3 ganó en prime time a Telecinco. El resto de la semana, pese a haber conseguido el mejor dato de la temporada de Velvet y La Fuerza de Tu Cara Me Suena, ambos formatos se quedaron muy cerca de ganar. 3 centésimas separaron a Sálvame Deluxe del programa de imitaciones. El invitado estrella, Amador Mohedano, llevó a máximo de la temporada al programa del corazón. Estuvo por encima del 24% de share. Por su lado, la serie protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre consiguió un share récord por segunda semana consecutiva, 18,6%. Pese a esto, Gran Hermano lideró la noche. Buenos datos que dan esperanza a los formatos que no están asociados al corazón o a programas de telerrealidad.
Con Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre te refieres a Velvet.
Sí.
Vale.
Velvet los jueves en Antena 3, que está en competencia directa con Gran Hermano en Telecinco, y en la 1 que terminó Olmos y Robles.
Olmos y Robles, los datos...
Fue hacia abajo, se quedó estabilizada en torno al 12-13%, pero son datos que puede que hagan que renueven para la siguiente temporada, pero es que el jueves con Velvet y Gran Hermano es un día muy duro.
Sí.
Entonces, claro. Luego también de la semana hay que destacar el récord que hizo El Hormiguero, que hizo la mejor cuota histórica con la visita de Pablo Iglesias. Cerca de un 22% de share y 3,8 millones de espectadores. Es una audiencia arrastrada gracias al partido de la Champions, que se emitió justo antes y prácticamente no hubo ninguna pausa entre el partido y el programa de motos. Es un gran dato para el programa de Pablo Motos, que intentará repetir próximamente con más invitados
con
en
más
prime
políticos.
Time.
Pues no abandonamos El Hormiguero. El próximo invitado en prime time será Albert Rivera.
Precisamente lo que decíamos. Uh-huh. El líder de Ciudadanos visitará a las hormigas más famosas de la tele después del partido de Champions correspondiente a la siguiente jornada de Liga. En horario de máxima audiencia tiene una visita estelar. ¿Buscará Albert Rivera superar la audiencia de Pablo Iglesias? El que de momento no se decide a ir es Rajoy. Uh-huh. Se ha filtrado que el equipo más cercano al presidente del gobierno está en plena negociación para visitar El Hormiguero. A los programas políticos no, pero al entretenimiento sí.
Yo no lo veo mucho a Mariano Rajoy en El Hormiguero.
Yo
así,
tampoco.
Con las bromas y tal, no me lo imagino.
No, yo creo que sería muy estricto con...
Sí, no se dejaría tampoco llevar mucho.
No.
Pues precisamente Albert Rivera ha presentado su idea de televisión pública esta semana.
Una televisión pública barata y de calidad. Reducción de canales y la apuesta de contenidos culturales y educativos son las principales bazas de Ciudadanos para su televisión pública ideal. Aunque no tenga audiencia, las televisiones públicas deben existir, afirman desde el partido de Rivera. Para ello quieren implantar un sistema de cuotas de programación para determinar las horas de programación que debe ocupar cada tipo de formato. Además, como muchos de los otros partidos políticos, abogan por bajar el sueldo de los altos directivos. Lo que no deja muy claro es la polémica politización de los informativos.
Y cambiamos radicalmente de tema, los derechos de la Liga siguen dando mucho de qué hablar.
La Comisión Nacional de Mercado y la Competencia ha realizado un informe sobre el borrador de la venta de los derechos de la Liga. En este documento, la CNMC echa para atrás las pretensiones de Tebas sobre los resúmenes exclusivos, la emisión solamente en pago de los partidos del Madrid y del Barça, la elección de los horarios, tan opaca como siempre, cómo se decide qué partido emite cada canal con derechos, la elección de los partidos de segunda división que se emiten, así como la transparencia en la adjudicación de los derechos y la emisión de todas las semifinales de Copa del Rey. Todo esto en la misma semana que se ha adjudicado a Mediapro la producción para los próximos 3 años de la Liga y la Copa del Rey.
Pues siempre estas polémicas adjudicaciones de derecho entre las televisiones y entre las radios. Y ahora tenemos una noticia de radio, la redacción de COPE contra los fichajes estrella.
Si ya tras el anuncio del fichaje de Julio Maldonado Maldini hubo polémica en la redacción de Alfonso XI, ahora llega David Gistao, el tertuliano, vuelve a las mañanas con Herrera, tras unos meses de impasse en Onda Cero hasta que se asentara el afamado locutor. Ahora llega gracias al elevado sueldo que la cadena de los obispos le ha ofrecido. Todo esto mientras el resto de trabajadores ven cómo van reduciéndoles el sueldo, cargándoles de mucho más trabajo y despidiendo a algunos compañeros de toda la vida. Pero esto no es algo que pase solo en la COPE. En la SER también ha habido numerosas polémicas, ya que últimamente se han estado despidiendo a compañeros tanto de la redacción de Madrid como de las diferentes provincias. Últimamente veíamos muchas noticias de despidos en Alicante, en Madrid, en Albacete, en Badajoz. Es decir, es algo que se está generalizando a todas las radios, que no solo se está quedando en la COPE.
Pues sí, estas figuras tan fuertes como por ejemplo Herrera en COPE, que le estuvieron dando bombo todo el verano,
bombo.
De que se pasaba de Onda Cero.
Sí.
Y pues parece que están explotando mucho esta situación.
Están explotando mucho la situación eso de las estrellas, porque buscan desbancar a la SER en el EGM, cosa que yo veo sinceramente muy difícil, porque mucha gente está muy familiarizada con la SER, con sus locutores, y no creo que se vaya a cambiar de repente a la COPE simplemente porque se haya cambiado de Herrera.
Todo depende de la persona.
Y claro, el EGM ya sabemos cómo funciona, que siempre van a las casas unifamiliares a hacer las encuestas, y claro, no es tan representativo como puede ser otro tipo de
encuesta.
Exacto.
Pues muchas gracias, Manu, por traernos lo más destacado de los medios. Nos vemos el próximo martes con más novedades.
Martes.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Hasta mañana.